10 de la mañana, 19 minutos en la Argentina. Seguimos en Cada Loco con su mate, que a propósito no lo alcancé a preparar. No hay problema. ¿Sos de tomar mucho mate?
Sí, mucho, pero es un problema porque yo con los riñones me tengo que cuidar un montón.
¿Ah, sí?
Sí, porque produce cálculos.
¿El mate?
Cálculos renales.
No
sí.
Diga.
Sí, porque la yerba mate tiene un oxalato.
Sí.
Y si vos en los riñones no tomas mucho líquido, el oxalato se arma como una sal, como un cristal.
Mirá.
Y se une al sodio y te arma una piedra.
Ah, mirá qué buen dato.
Estás con un problema, estás con un problema. O sea, si tomas mucho mate, tenés que tomar mucha agua.
Mucha agua, claro. Que bueno, eso es una mala interpretación. Si no, si tomás líquido, no, si tomo mucho mate, no. Hay que tomar agua.
Así es.
Agua. Bueno, el que habla es Fernando Lanza, politólogo, profesor, docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, lo convocamos cada tanto para hablar sobre cómo entender, qué cosas tener en cuenta a la hora de analizar, de pensar lo que está pasando en la Argentina, aunque hoy creo que no sabe nadie, ni el presidente sabe lo que está pasando. Así que vemos por dónde arrancamos. Después de los resultados en Buenos Aires, esto que el mismo presidente se había dicho que iban a arrasar, que iban a terminar con el kirchnerismo, lo iban a sepultar, lo iban a hacer desaparecer ya para siempre, ¿no? Termina perdiendo por un 13.3%, me parece, por debajo, y pierden una elección importantísima. La madre de todas las derrotas, titularon algunos medios nacionales. ¿Cuál es tu visión, Fernando?
Y que perdió en el padrón más importante, inevitablemente es el padrón más importante. Hoy el que quiera ser presidente de la República en el 27 tiene que ir y tocarle timbre a Kicillof, porque Kicillof le ganó a Macri, le ganó dos veces a Milei y ahora ganó una interna también a la vez. Ganó una interna con Cristina, porque Cristina Kirchner quería que esta elección se hiciera junto en octubre con la elección general.
Es verdad, sí.
Y bueno, entonces
quería nacionalizarla.
Claro, y él buscó de alguna manera desdoblar para poder defender su territorio, peleando intendencia por intendencia, porque aclaremos, la elección del domingo pasado fue una elección provincial. Se eligieron senadores provinciales, diputados provinciales, concejales de algunas ciudades y consejeros escolares. O sea, era una elección totalmente provincial. Y en el caso de Milei, que entró con un encuadre de campaña muy particular, que fue kirchnerismo nunca más.
Claro.
Y yo creo que ahí es donde realmente quedó descuadrado, o sea, quedó borrado de la foto, o sea, quedó como una foto como una foto nublada, la de la campaña de Milei, porque le estaba hablando al electorado de algo que ya no, casi no existe, o sea, concretamente, que en esa campaña primero no se discutía. Segundo, si vos querés apilar y alinear votos por una cuestión de antikirchnerismo,
sí.
Cristina está presa, está con tobillera.
Exacto.
Y tiene prohibido ser candidata. O sea, que Cristina no competía. O sea, que no votabas contra el kirchnerismo. Y si hay algo particular que tiene Kicillof, es que él se despegó de la cámpora. Porque él hace unos años que ya viene armando su propia tropa, y hace año y medio que viene separándose de Cristina, con diferencias importantes. Que creo que fue una buena estrategia, si la hicieron adrede, está bien hecho. Porque yo creo que Cristina Kirchner tiene un techo inevitable por toda la acumulación de denuncias sistemáticas, permanentes, sistemáticas, mediáticas. Ha sido muy vapuleada y ha sido estigmatizada y casi te diría que condenada públicamente. Cristina Kirchner tiene una condena pública, quedó como la chorra. Es la chorra número uno de la Argentina, que se robó un PBI. Así fue la campaña del año 19. Después vino la campaña del 23, que también fue igual, ¿no? La de Milei, con el PRO, con Bullrich, que aceleraba un coche y pisaba la palabra kirchnerismo.
Sí.
No sé si te acordás, un auto deportivo manejaba Bullrich.
Sí.
Se subía y decía, yo los voy a exterminar, decía. Y pasaba por arriba la letra kirchnerismo.
Claro.
Bueno, entonces toda una campaña que se instala contra el kirchnerismo, una vez que Cristina está presa, con todo Villeri, tiene prohibido de por vida ser candidata, venir y decirlo un año después, basta de kirchnerismo, atrasa. O sea, estás mirando por el espejo retrovisor.
Claro.
El electorado está esperando otra cosa.
Sí.
Y mucho más un electorado tan sensible como el que lo vota a Milei. y lo vota Bullrich. Y me voy a tener un segundo ahí. ¿Por qué? Porque es una alianza. Y la alianza Libertad Avanza era. No era,
sí.
No era la gran derecha que ya Milei la lideraba en la Argentina. O sea, y creo que este es el primer gran error político de Milei. Yo creo que este, creo que acá queda visible en este escenario electoral que se creía que era el liderazgo único de la derecha en la Argentina. Y el electorado de la derecha tiene una fragmentación interna muy importante. Están los fanáticos de Milei, que es un 30%, que lo votan al Peluca, a muerte.
Sí, a muerte.
Y después tienes un 25% del electorado que está dentro del PAN, la PAN derecha, o sea, la, la gran derecha argentina, o sea, que superan el 50% de los votos en la Argentina. Por eso ganaron el balotaje en el año 23.
Sí.
Bien. Que lo lideraba supuestamente Bullrich, por eso estaba en el gobierno.
Claro.
Entonces, después te pones a mirar los números de la elección del domingo, comparándolas con la primaria de octubre del 23, que es exactamente igual, es el mismo escenario, mismo padrón, misma cantidad de electores, mismos candidatos. Entonces tenés, en el año 23, el candidato de la masa, que lideraba el peronismo, Milei, candidato Milei, con su propia etiqueta, y él, nombre y apellido, Bullrich. Entre Bullrich y Milei llegaron a 5 millones de votos, 2 millones y medio, casi 2 millones 600 mil Milei, y Bullrich 2 millones 400 mil. Y Massa llegó a 4 millones 327 mil. Candidato a presidente. El domingo, el peronismo liderado por Kicillof llegó a 3 millones 820 mil, o sea, 500 mil votos menos. Pero aclarando que la participación electoral fue menor.
Sí.
En octubre del año 23,
me parece, bueno,
votó casi el 80% del padrón, y ahora votó el 62, 65. Hubo 5 millones de ausentes esta oportunidad. ¿Y dónde están esos 5 millones de ausentes? Bueno, medio millón lo tenía el peronismo, que los perdió acá. Entre la presidencial del 23 y el año 25, perdió medio millón de votos. Pero la verdad lo perdieron los de la derecha. Bullrich, los 2 millones y medio de votos no se los transfirió a Milei, porque Milei, las listas de Milei, todas sumadas en las 8 secciones provinciales del domingo pasado, llegó a 2.700.000 votos. ¿Dónde están los votos de Bullrich del año 23? Están en el ausentismo. Y ahí tenés un parte de una explicación importante de por qué la noche del cierre del domingo subió Santiago Caputo, y la miraba con una cara de carnearla a Bullrich, que se notaba porque estaban los dos en el cuadro de la cámara. En el centro estaba Milei, y a los dos costados estaba uno cada lado, y Santiago Caputo la miraba como para carnearla, como mirándola, vos estás de maca, claro, porque perdieron 2.500.000 de votos. Eso, ella no es garantía de que estos 2.500.000 de votos estén dentro de la alianza. Y ayer Milei debió haber sacado de la alianza a Ulrich, porque no está mal, no existe mal esto, y no pudieron cambiar el gabinete.
No,
hoy están discutiendo qué van a hacer. Esa es la situación. Yo creo que el gran error político de Milei es haber puesto toda su estructura política y su imagen y su diseño electoral en un territorio desconocido, con un encuadre totalmente vetusto, viejo, de kirchnerismo nunca más, que no tiene nada que ver con el año 25, en un contexto donde su gestión está siendo denunciada por corrupción. Y ahí me detengo un segundo y te dejo preguntarme.
Sí, dale.
Porque acá hay un tema serio. ¿Por qué esos 2.500.000 votos del PRO no están adentro de la alianza Libertad Cambiemos, Libertad Avanza Cambiemos del año, del domingo pasado? Porque ese voto estructuralmente se formó en el año 10, 15, 19 del voto PRO, con republicanismo y anticorrupción.
Claro.
Están muy dolidos con los audios de Karina, de Españolo,
sí.
Lule Menem, están como locos. O sea, es un electorado a disponibilidad, antiperonista. No es que van al peronismo, o sea, no es que ahora el peronismo gana todas las elecciones porque ya está. Entre los que se van a la casa y el peronismo con sus votos tradicionales, ya ganamos todas las elecciones. No, porque es cuestión de que la derecha se reorganice nuevamente y tiene 50% de los votos, porque tus votos están.
Escuché algunos analistas que también decían que entre los que faltaron de ir a votar había muchos jóvenes.
Y
puede ser que la juventud se sintió defraudada por alguien que supuestamente les venía a traer algo nuevo y termina haciendo algo de lo viejo que es la...
Y lo que pasa es que los datos estadísticos sociodemográficos y económicos de hoy son apabullantes para los jóvenes. Menores de 30 años, el 50% está desocupado.
Claro.
Están fuera del sistema.
Eso por un lado. Y por el otro, lo de ir con la motosierra por la casta, que le termina jugando en contra mal.
Obvio.
Porque termina transando con la supuesta casta.
No, y aparte golpeó a los hogares. El plan económico de Milei, recesivo, que busca bajar el valor del... que busca tener un dólar barato, porque este es el otro tema. Bajar la inflación a costa de tener un dólar barato. Perfecto, te funciona.
Sí.
Te funciona, lo pinchás, la pinchás la inflación así. Ahora, matás la actividad económica.
Claro, claro. Bueno,
producís una recesión brutal,
sí,
y encareces en dólares algo que es letal en la economía argentina, que es la canasta familiar.
Uh-huh.
La comida se pone cara en dólares. Hoy en la Argentina, para comer necesitas 1.500 dólares.
Tremendo.
Cuando en Europa comes por 500. Un trabajador en la Argentina gana 800 dólares promedio. Un trabajador en Europa promedio gana 800 dólares. Pero tiene asegurada la canasta familiar.
Claro.
En la Argentina no tenés asegurada la canasta familiar. Entonces necesitas dos empleos para no ser pobre y para poder comer.
Uh-huh.
Esta es la situación que armó Milei. Y esta es toda de Milei. Esta es toda de Milei, no es de Massa. Ya no se habla más de Massa, ¿viste?
No. Lo veía ahí en la foto, aparece en una segunda línea. ¿Viste? Cuando están todos levantando la cabeza como para decir...
No, esto es todo de Milei. Milei asumió el 18 de diciembre, asumió el 10 de diciembre del 23. Uh-huh. Y el 18... se mandó una devaluación del 130%, capo. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, en el año 74, Celestino Rodrigo, que hizo el Rodrigazo,
sí,
el famoso Rodrigazo que está en los libros, ¿sabes cuánto devaluó? 100%. Milei devaluó 130%, o sea, un Rodrigazo casi medio. Bueno.
Ahora, el triunfo, ¿es de Kicillof totalmente? ¿Por qué Cristina no lo saluda? Ayer escuchaba que no lo había llamado todavía para felicitarlo.
Déjame sospechar de que lo está cuidando.
¿Cristina lo cuida?
Sí, sí, déjame sospechar eso. Déjame sospechar que ella no le quiere transferir imagen mala, que quiere dejarlo que crezca, que corra solo, que no lo vinculen con ella. Cristina tiene un 70% de imagen negativa.
Claro.
Entonces, si se pega
mucho, vos decís que puede generar...
Puede ocurrir algo. Entonces, no hay que tocarlo este escenario. Este escenario está muy sensible.
Uh-huh.
Este escenario está raro.
Muy, muy.
Faltan 50 días para una nueva elección, que es donde hay que elegir los senadores y los diputados nacionales, que es donde ahí sí es una elección verdadera y está la verdadera discusión. Vos pensás que los senadores y los diputados que se van a elegir van a ser los que van a discutir en diciembre, probablemente, reforma laboral, reforma previsional.
Lo decía Martín Soria hoy en la entrevista que le hacía Rita Bustos sobre que en agenda está la jubilación, ampliar la jubilación, de llevarlo a los 75 años, una reforma laboral,
eliminar los regímenes especiales de los obreros rurales, de los petroleros, los docentes, eso está
se viene en la segunda etapa.
Ya está en comisiones eso. Si él te lo dijo que es diputado, está en comisiones eso. Eso está en comisiones. Está la reforma previsional, que es la jubilación de todos, ¿no?
Uh-huh.
Y está en carpeta también el tema de el tema de la reforma educativa. Y hay muchos elementos que acá hay.
Bueno, van a ser seguramente sacados a la luz y con la oposición va a utilizar eso, digamos, para pegarle al gobierno y tratar de que no ganen estas próximas elecciones de octubre, me imagino.
Esto es un desafío. La reforma laboral,
con la discapacidad, con los jubilados y demás, fue un elemento fuerte que también la gente tuvo en cuenta.
Sí, ahí tiene un impacto sensible. No sé en cuánto, Ojo, es una sociedad argentina, la sociedad argentina se ha hiper... ha perdido sensibilidad. Déjame lo que te lo...
Sí.
O sea,
ver, sí, creo
no,
que,
porque agravios de todo tipo, insultos verborrágicos, y nadie
se toleraban, claro.
Entonces se nos ha hecho un callo muy duro de aguantar. La verdad que es insoportable, una verborragia violenta, permanente y sistemática, que empezó en enero en Davos de una manera descontrolada, diciendo un presidente delante de los organismos internacionales que el que era gay era pedófilo.
Claro.
Recordémoslo, ¿eh?
Sí.
Es brutal lo que dijo, o sea, descarnado, alocado, afiebrado, no sé cómo llamarlo, o sea...
Sí, el lenguaje que se va utilizando es tremendamente violento. El del gordo Dan el otro día también.
Otro desubicado, enfermo. Otro desubicado, enfermo. Eso es un enfermo.
Porque además, cuando decís rectificarlo, vas y lo reafirmas.
Porque uno puede estar o no de acuerdo con Luis Juez.
Totalmente.
Por cuestiones políticas.
Totalmente.
Pero el hombre tiene una
Como familia, tiene una hija.
Con discapacidad. La discapacidad, ¿no? Que la reconoce, que dice que tiene un tema ahí.
Sí.
¿Y cómo va a decir semejante locura?
Sí.
Estamos en una sociedad de desquiciados.
Sí. Yo creo que sí. ¿Qué pasa con la izquierda, Fernando?
Bueno, la izquierda tiene una performance estándar de 400.000 votos. Fíjate que en el año 23, para la presidencia, llegó a 373.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Casi 400.000 votos.
¿Y ahora cuánto?
Y llegó a 400.000 votos otra vez. Volvió a repetir,
no hay avances.
No, es que la gente no lo ve
como una alternativa,
porque la sociedad está derechizada, hermano. O sea, tenemos valores y costumbres que están incorporadas, que están relacionadas con la doctrina de la derecha. Pensamos como derecha, actuamos como derecha. Eso es sociedad de derecha, esta punto. O sea, no hay forma de hablar de la solidaridad del trabajador y la redistribución, porque apenas lo haces, te dicen que sos zurdo, y te mandan con los zurdos, con la historia de los zurdos, y al peronismo eso, que roza un poco ese discurso, dice, no, esos son los zurdos. Y el peronismo no es de izquierda, el peronismo es de derecha.
Hablamos lo mismo.
Y entonces tenés eso, que te dicen, ah, el peronismo
roza un poco el lado izquierdo, porque... y otro lado, por el otro lado roza un poco lo derecho, ¿no?
Claro, porque está en la tercera posición, que es la tercera posición de Perón.
Claro.
Porque Perón construyó este movimiento en un contexto de la Guerra Fría, ¿no? Posguerra Mundial, o previa a la Guerra Mundial, la fue diseñando, fue pensándola, donde estaba el bloque soviético, el comunismo, y por otro lado estaban los países occidentales. Entonces decía, independencia económica, ¿no? Entonces, sí, independencia económica entre los grandes bloques, y ni de izquierda ni de derecha, ¿no?
Claro.
Ni tan capitalista, ni tan socialista. Yo estaba por el centro. Ha quedado sellado un poco eso. Y que todos tratan de imitarlo. Fíjate que los gobernadores del norte quisieron armar una liga hace poquito, están armando algo y quieren ir por el centro. Quieren armar como un nuevo peronismo, ¿viste?
Sí.
Que no funciona. En Provincia de Buenos Aires no anduvo. El grupo Somos,
sí,
que lo encabezó Randazzo, entre otras secciones, anduvieron mal. 400.000 votos sacaron.
Bien. ¿Qué nos depara de aquí a octubre?
Y creo que es un gran desafío para Milei, en todos los territorios.
¿Vos quién eliminarías del gobierno de Milei? Porque Milei tiene que dar un volantazo.
Para mí tiene que sacar inmediatamente a la hermana, que está sospechada, tiene que sacar.
Bueno,
tiene que decir, mira, lamento un montón, chao. Si no tiene nada que ver con todo esto, tiene que decirle a la hermana, bueno, hasta acá llegamos, elijo un secretario general de presidencia nuevo, claro. Así que tengo que tener secretario general, si no lo tengo, qué sé yo. Tiene que cambiar al ministro de Economía. Con un nuevo concepto de historia, otra mentalidad. Ajuste. ¿Qué es eso? ¿A dónde lo lleva? Que no se termina nada el ajuste.
Es eterno.
Siempre ajuste. 40 años de ajuste va a ser.
Porque además, si uno buscara una... Supongamos que pudiéramos entrevistar a algún libertario, a veces cuesta mucho.
Pero no va a cambiar nada de todo esto, ¿eh? No va a cambiar nada. Ni va a sacar a la hermana, ni va a sacar a Caputo.
No.
Ni nada, olvídate. A Guillermo Franco lo va a dejar, porque bueno, y te pone la cara, qué sé yo.
Sí.
No, es tremendo.
Una buena noticia que se pudiera sacar de este gobierno.
No, yo no veo nada, sinceramente. A mí me cuesta un montón. ¿Qué decir? O sea, ¿bajó la inflación a costa de qué?
Claro.
Una recesión industrial, socioeconómica, uh-huh. mató el poder adquisitivo de los asalariados. Sí. Está aumentando la desocupación, revientan las pymes, revientan las, sí. la no. pequeña industria. ¿Qué sentido tiene todo esto? O sea, o dinamizar de otra manera. Ah, además todo el endeudamiento. La estructura de endeudamiento que me la estoy olvidando, la timba financiera.
Terrible.
La joda esa que han armado con intereses, desarmando los dólares, pusiendo a jugar, vuelven con los intereses, compran dólares, todo asegurado con endeudamiento, con fondos de organismos internacionales. La verdad, hay que decirlo, son país que vayan todos en cana. Sinceramente, es criminal lo que... Para que tenga una dimensión de lo que estamos hablando. Hace dos meses y medio atrás, entraron los 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de los cuales 14 mil ya se los patinaron. Técnicamente, los últimos 6 mil millones de esos 20 mil quedaron técnicamente encajados, como un encaje.
Sí.
No se pueden tocar. Pero había 1.500 millones de dólares de un organismo, el BID,
sí.
y del BIRF, que eran proyectos para canalizaciones, sí, cloacas, sí, sí, luces,
sí, sí, sí.
Bueno, eran todos proyectos que estaban armados para mejoramientos barriales, uh-huh. para distintos lugares del país, uh-huh. que venían armados proyectos del gobierno anterior, que no tengo nada que decir porque no estoy defendiendo el gobierno anterior, sino uh-huh. que estoy diciendo que los proyectos
estaban
uh-huh. siendo tramitados ante los organismos internacionales y eran equivalentes a 1.500 millones de dólares. ¿Qué hizo Caputo? Anulame todos los proyectos, dame los 1.500 millones de dólares. Y lo puso para sostener el precio del dólar.
Por eso es que no vemos una inauguración de un puente, una escuela, un hospital.
Pone a jugar la plata de la infraestructura, de los barrios, de la gente común, de los ciudadanos. La pone a jugar para el precio del dólar. Que además se va de a 200, 300 millones de dólares por día. O sea, es una locura, es como vos te timbiaras tu sueldo todos los meses, que el primer día que cobraste lo timbiás, una cosa así.
Macri está en la tapa de página 12. La derrota expuso al sector acuerdista del PRO y Macri se frota las manos.
Sí.
¿Qué es?
Y no te sorprendas que
Ritondo y Santilli creen que pese al resultado el acuerdo no fue tan malo.
No, claro, no transfirieron los votos y que se vayan buscando un trabajo. Que se vayan buscando un trabajo, Santilli y Ritondo. Uh-huh. Dos chantas registrados. Que Milei debería sacarlos carpiendo dentro de la Casa Rosada. Si realmente es inteligente en esto. Y después Macri. Macri es el hombre detrás de la derecha. O sea, yo creo que Macri puede resurgir.
¿Puede resurgir?
Y puede resurgir. Puede resurgir porque se ha corrido todo esto.
Claro, el correrse, bueno, lo corrieron un poco,
perdió en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, perdió,
sí,
pero lo perdió mal, y la ciudad la sigue teniendo, sigue estando el primo, no es buen intendente el primo, la verdad es esa, no es buen intendente, está muy cuestionado, pero Macri sí puede tener...
Ante la caída de Milei, ¿vos crees que Macri puede...
Puede reorganizar la derecha, puede ser un factor, un nuevo actor.
¿Kicillof candidato a...?
Falta mucho.
¿Presidente?
Falta un montón. Tiene que volver a ganar en octubre, tiene que armar el país. Falta un montón.
Se nos terminó el tiempo. Gracias, Fernando, por venir a darnos un poco... algunas líneas por donde ir dirigir también el pensamiento y de lo que está pasando y las informaciones que trae sobre comparativas, ¿no? De lo que... Como han crecido algunos, otros se han estancado.
Sí.
Y otros van cayendo.
Sí, claro.
Bueno, está siendo citado por varios medios nacionales también. Así que gracias por tomarte el tiempo y venir hasta acá a la radio, porque bueno, te están llamando.
Eso es por teléfono.
Por teléfono, en distintas radios nacionales, está muy bien, está muy bien.
Bueno,
felicitaciones.
Gracias.
Bueno, Fernando Lanza aquí con nosotros, politólogo. Bueno, también comentando un poco esta realidad. No sé si se puede entender, creo que cada vez que uno quiere poner algo de claridad es que genera más confusión la realidad argentina, pero bueno, por ahí intentamos hacer algo.